En el aire, Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
La otra cultura.
Sentidos de lo popular en la encrucijada de la memoria colectiva.
Culturas, patrimonio relacional y políticas del conocimiento. Ese es el nombre de una serie de presentaciones y posteriores charlas que se dan en el Encuentro de Investigadores Sociales realizado el 3 y 4 de diciembre en la ciudad de Cali, en Colombia. Culturas, patrimonio relacional y políticas del conocimiento. Ese es el nombre de una serie de presentaciones y posteriores charlas que se dan en el Encuentro de Investigadores Sociales que se realiza entre el 3 y 4 de diciembre en la ciudad de Cali, en Colombia.
La investigadora Eliana Toro presentó un trabajo que denomina Sentidos de lo popular en la encrucijada de la memoria colectiva, donde se plantea repensar la historia oficial, contrastando lo popular a la historia de los grandes discursos que queda inmortalizada en los libros, revistas, diarios o en la televisión.
La investigación busca reconstruir los relatos populares, algo que podría ser tachado de poco riguroso desde la academia más ortodoxa. Sin embargo, la importancia de rescatar la memoria colectiva, las historias orales, la estética del barrio, las marcas del cuerpo, la sexualidad, la lengua, implica el rescatar la verdadera historicidad de lo popular.
Intercalando análisis propios y entrevistas, da cuenta de todo ese rico proceso, interpelando el rol de la universidad, de lo académico, que desde su torre de marfil se separa absolutamente del llano, creando una fuerte dicotomía entre la teoría y la práctica. Comparándolo con el despreciado y subestimado saber popular, que no puede separar el hacer del pensar, pues son dos caras de la misma moneda.
El Instituto Popular de Cultura, IPC, es un organismo creado en 1947 en la ciudad de Cali, desde donde se intenta desarrollar las capacidades artísticas de las clases subalternas. El rol del IPC también es parte central de su análisis.
Escuchamos a continuación la presentación de la investigadora Eliana Toro.
Lo que les voy a presentar hoy es un relato, digamos que es un poco producto de esas instalaciones y esas reflexiones en torno al tema de lo popular en el IPC. Pensando un poco eso, cómo se ha construido, eso a qué hace referencia, qué lugares de desplazamiento y de movilidad tiene. Y es un relato que, digamos, que está estructurado de la siguiente manera. Hay una presentación de cómo se ha ido construyendo, de cuál ha sido, digamos, que la dinámica de trabajo para hacerlo. Hay unas referencias específicas a relatos de las personas con las que hemos trabajado, que nos han contado un poco cómo han visto, cómo han vivido esa experiencia con algunos asuntos que son unos pequeños análisis o ideas también de reflexión final frente a eso, haciendo alusión, digamos, a algunos autores o algunos referentes conceptuales que nos parecen a nosotros claves, o por lo menos que nos dan pistas para entender los nuevos sentidos de lo popular. Entonces, voy a presentar un texto que está en esta rueda. En la encrucijada de una memoria colectiva. Bueno, olvidaba mencionar que este ejercicio lo estamos realizando varios compañeros del IPC, que hemos intentado que no sea un ejercicio de investigación solo de un grupo, sino que hayan otros actores vinculados de diferentes maneras. En este momento está participando el profesor Jesús María Mina, el profesor Jesús Antonio Mosquera y la profesora Lutanelli Vélez. Y bueno, ya los docentes que también se están acercando, estudiantes con los que estamos, digamos, compartiendo esta búsqueda y esta expectativa, que finalmente también es un poco la demanda de la ciudad en términos de lo que se espera de IPC, digamos, que en el corto y en el mediano plazo. Bueno, manera de presentación. Cuando pensamos en lo popular como el lugar desde el cual construimos sentidos, lenguajes, relaciones y prácticas, es inevitable dejar de volvernos sobre los rostros y los cuerpos de los otros que nos habitan. Un otro que es nuestra carga histórica y social, nuestro vínculo con una realidad que está instalada en el solar de la casa vieja, en las fiestas familiares, en el parche de la calle, de la esquina, en la escuela, en las relaciones en la fábrica, que finalmente se expresa en el contexto de ciudad a través de una corporalidad inatrapable, escurridiza, deforme a la mirada de quien vigila y controla, hacedora de sentidos y de otros tiempos que se manifiestan en el estado festivo que impregna los cuerpos que subvierte el orden de lo dado, interpelando otros tipos de relacionamiento, de socialización, en tensión constante con las formas únicas, refinadas, adiestradas. Pensar el lugar de lo popular en el IPC ha sido una de las tareas en las que nos hemos embarcado, ejercicio que nos empezado a repensar la historia oficial, aquella que se ha escrito en las revistas, periódicos y libros de nuestra ciudad, vislumbrando hechos y situaciones de un pasado anclado en contiendas políticas y proyectos altruistas, exhibiendo una sola cara de la realidad, aquella que se deja fotografiar por el lente de quien registra o de quien tiene la destreza discursiva para codificar. Este es un insumo que nos permite mirar desde una perspectiva la vida del presente, la de quien escribe. Sin embargo, hemos creído y estamos convencidos de que solo es posible pensar lo popular desde la polifonía de una memoria histórica que se niega a ser leída como catequismo y que esconde en la textualidad y emotividad de quien habla, pinta, baila o canta las realidades del subtexto de una corporalidad que se ha construido a otros ritmos con otros saberes y lenguajes. Es por esta razón que, como parte de la ruta metodológica del estudio de caso en mención, nos hemos dado la labor de generar espacios festivos para construir los relatos. Poco riguroso, pensarán algunos académicos, pero es precisamente por fuera de esa rigurosidad cientificista que parte de formatos y modelos preestablecidos que podemos develar en medio de la risa, el juego, el baile, la música y la charla desprevenida una intersubjetividad que nos presenta los espacios-tiempos de las relaciones sociales, los imaginarios y representaciones de una memoria colectiva que es mezcla de muchos cuerpos y territorios. De la tertulia. En el mes de mayo nos dimos cita en el IPC hombres y mujeres de varias generaciones, de varias épocas, tiempos presentes en las estéticas de nuestros cuerpos, en las sexualidades, en aquellas marcas imborrables del día a día que se deben a los rostros, a nuestra lengua, a las formas de pensar y denunciar el mundo, marcando diferencias pero también espejos, puntos de encuentro que nos moran con un rasgo en común, haber trasegado desde distintos lugares por el IPC, por los resquicios del aula, de los pasillos, de las oficinas, del barrio y de la ciudad, alimentando un sentido particular de entender los agenciamientos del arte y la cultura en nuestra ciudad. Rememorar no es solo buscar un recuerdo, un pasado que se lee como la página de un viejo libro, como el álbum fotográfico que nos transporta las alegrías, angustias y dramas de un tiempo que no volverá. Para nosotros es y ha sido la posibilidad de reconocernos como memoria viva, como corporalidad social que es mezcla de mundos, de sueños, de proyectos que van y vienen en medio de las contradicciones y resistencias propias de la cultura en la que estamos. Ese es el sentido desde el que hemos relatado, apalabrado y cantado la historia y el lugar de nuestros cuerpos en el IPC. Desde una conciencia práctica, rítmica, visual, corporal, visual, relacional, que más allá de cualquier racionalidad, se vive como legado y memoria, como cordón umbilical recordando nuestra historicidad, en la que están presentes otros cuerpos materialmente inexistentes, pero que sabemos deambulan en nuestras prácticas. El espacio de la tertulia artístico-cultural se abrió como un escenario para reconocernos y reencontrarnos. Reafirmamos que el vínculo con el IPC no está dado por las titulaciones o por las responsabilidades administrativas y académicas, que en algún momento se asumieron, sino más bien por los lazos afectivos, por los vínculos corporales que se construyeron, en la mayoría de los casos, después de colgar los guantes o el delantal, en medio de los cruces, tensiones, desplazamientos y excesos frente a un formato institucional. A partir de los relatos que aquí se presentan, lo que proponemos en este texto es poder revelar los sentidos que están presentes en el mundo popular desde el cual nos hemos configurado. Más allá de los estereotipos que asignan lo popular como lo masivo, lo marginal o lo informal, nos interesa visualizar los desplazamientos, contradicciones e implicaciones de un mundo popular que ha navegado en medio de expropiaciones, que lo convierten en tarima o espectáculo, pero que además ha logrado hacerse incomprensible y disímil, aún en la compleja trama de tensiones y negociaciones con las lógicas mnemónicas reproductoras de una unicidad. Entre historias y relatos. Al Instituto Popular de Cultura le debo el cambio total, total de mi vida. Mi educación fue un año de primaria y así fui recibido en el Popular de Cultura. Aunque yo dije una pequeña mentira en ese momento, y era que había terminado la primaria en una escuela de Torino. No me da pena decir que unos basureros yo recogía periódicos y me sentaba a leer solamente con un año de primaria. Luego pasé a trabajar en una obra de construcción y siendo allí albañil llegué al Popular de Cultura. El instituto a mucha gente le cambió la vida y por eso yo vivo agradecido eternamente hasta que muera con el Popular de Cultura. Fueron muchos los hombres y mujeres que llegaron al IPC en medio de las adversidades y las precarias condiciones en las que vivían los campesinos recién llegados que se abrían paso en una ciudad de cemento, que se hacía hostil a sus sueños, en búsqueda de oportunidades de vida, Para muchos la formalidad escolar en términos de títulos requeridos era un impedimento, una limitante para pensar su proceso artístico. Y fue precisamente en la dinámica del taller, del colectivo, del encuentro de músicos, pintores, bailarines y teatreros que compartían un mismo escenario para la creación, que el instituto se convirtió en una posibilidad, en un espacio de socialización que le acostaba a los saberes artísticos populares, más allá de los formatos técnicos disciplinares. Hablando de ignorancias, una de las cosas que a mí me preocupa de todo el proceso en que estamos, de volver esto a una institución de nivel superior, es posiblemente el cierre a posibles sectores que no están en las universidades porque no tienen acceso a estas universidades. Si esto lo volvemos a una universidad, con la rigurosidad de tiempo, con las exigencias que requieren los niveles superiores, pues creo que se cerrarán caminos. Entonces, a eso va una pequeña anécdota que fue muy parecida a la de mi compañero. Yo era zapatero en el barrio obrero y vi un aviso del instituto hablando de inscripciones para estudiar teatro. Entonces yo dije, uy, yo quiero ser artista de cine, ahí está lo mío. Y entonces le comenté al compañero zapatero y le dije, vamos a inscribirnos. Y sí, allá llegamos a la inscripción. ¿Qué se necesitaba? Quinto de primaria. Y me dijeron, ¿usted qué estudios tiene? Yo tengo quinto de primaria, y le dije, pero la verdad yo tenía primero de primaria. Entonces vino la fecha de admisión, de la entrevista, del examen, y me tocó con el profesor Octavio Malulanda. ¿Por qué lo quise tanto a él? Por eso, porque si Octavio hubiese esperado como debió haberlo hecho, pues yo no hubiera hecho teatro, estuviera en otro lado, en otra cosa. Él me hizo una serie de preguntas, unas 10 preguntas del examen de admisión para teatro. Yo no pegué en medio, no tenía ni idea qué era lo que me preguntaba. Preguntas como, por ejemplo, ¿dónde nació Santander? ¿O dónde nació Antonio Nariño? En esa ignorancia tan infinita, yo le dije, no, pues, Antonio Nariño, pues hay un departamento que se llama Nariño. Eso fue el que nació allá. Entonces, departamento de Nariño, una de Antonio Nariño. Bien, lo cierto del caso es que él dio el examen, me devolvió la hojita y me dijo, estás admitido. Ven mañana a matricular. Rarísimo. Yo me fui con esa hojita y me di cuenta de mi profundísima ignorancia. Y sigue siendo igual todavía. ¿Cómo entender las tensiones presentes de una no formalidad en medio de la formalidad? O más bien, ¿cómo comprender la lasitud y los acrisonantes de las relaciones sociales que se configuran en medio de una institucionalidad que se diluye en las prácticas? Tal vez para entenderlo habría que volver sobre los sujetos que se dieron a la tarea de construir este proyecto y los contextos en los que vivieron. Y lo que habríamos de encontrar son muchos Octavios Malulanda, con otros rostros y otros nombres, pero con unos espejos comunes. Haber vivido en medio de las limitantes económicas y educativas que para la época superadas eran solo un privilegio de pocos. Y por otro lado, ser corporalidad de un saber y de un lenguaje que constantemente se inventaba la vida y que era vista que era visto en tensión con las formas hegemónicas, como expresiones inferiores, marginales, o mejor dicho, populares. Para mí, el instituto debe ser una entidad donde siempre tengan acceso los sectores populares, porque son los que no tienen acceso a la élite de la universidad normal. Aunque hoy pudiera decirse que quien no está con un pregrado es pues un guardián de peso, pero va difícil que es para la gente llegar a ese pregrado, para los sectores populares. Y llegan al pregrado y si no hay especialización, el pregrado tampoco funciona. Total, que esa escala de exigencia de conocimientos es muy grande para el país en que estamos. Y los sectores populares están muy atrasados en esos procesos porque no tienen el tiempo ni la forma económica. Las academias se han hecho a partir de todo el trabajo a nivel autodidacta de la gente. O sea, el instituto es una creación de los autodidactas en el terreno de la música y el teatro. Y las bellas artes, exceptuando tal vez el conservatorio. De hecho, la palabra conservatorio ya dice mucho, es categórico. Pero la parte de teatro, por ejemplo, en Bellas Artes, también se hace desde ese empirismo y ese autodidactismo, y después nace la licenciatura en teatro en la Universidad del Valle. A Enrique Buenaventura hay que darle el honoris causa para poder abrir la licenciatura en teatro en la Universidad del Valle. Total, ahí es donde hay que llamar a la academia en una reflexión con sus egresados, porque lo que hay afuera es lo que la academia ha hecho de ellos. Pareciera ser que en el marco de una sociedad que se cree cada vez más moderna, da vergüenza reconocer el lugar del saber popular en la construcción de las instituciones que son cimiento de la llamada modernidad, como la universidad. Constantemente se hace referencia a las grandes teorías, al conocimiento ascético, producto de rigurosos estudios académicos, cuando en realidad, específicamente hablando de los procesos de formación artística, lo que ha estado presente es la experiencia de hombres y mujeres que nutrieron y ayudaron a construir los fundamentos de la enseñanza de las artes en nuestra ciudad, como lo es el caso de la profesionalización del teatro y las artes gráficas. En medio de múltiples desplazamientos, los procesos educativos formales referidos a las lógicas democráticas de la educación se han encargado de borrar, silenciar y expropiar a la luz de un saber erudito todas aquellas sensibilidades, formas de socialización y aprehensión del conocimiento que trascienden y escapan al casillero en el que se han intentado administrar los conocimientos. Son muchas las corrientes académicas que reconocen el saber popular como aquel que está por fuera de él, al margen, en la orilla, a la periferia, en medio de la dicotomía entre la teoría y la práctica. Sin embargo, cuando nos adentramos en el mundo popular, en aquellos saberes que se hacen en la esquina, la calle, el barrio, en medio de la gallada de pares, se auscultan otras formas, otras maneras de aprehensión que no son posibles de entender sino en el contexto en el que se sucede. Tal vez ese es uno de los grandes referentes en la construcción de la vida eclesiana, aquella que nombra y resignifica la vulgata a la que los académicos han despreciado o subestimado por la falta de estilización. Uno de los valores fundamentales que me tocó a mí fue defender la condición de popular. ¿Por qué? Porque el instituto siempre ha estado ligado a las clases populares de la ciudad. Y eso es muy importante, poder dar cabida a una señora que trabaja en el servicio doméstico, a policías, a zapateros, a amas de casa, estudiantes, una serie de gentes e incluso analfabetas, que en la escuela de teatro muchas veces nos tocó enseñar a leer y a escribir para poder montar las obras. Que tengan esa posibilidad de construir su vida artística, no solo porque lo quieran hacer, sino también porque el arte es un instrumento y una herramienta fundamental para el desarrollo de la vida. Y el arte tiene eso, es un arma, pero es un arma que no mata, un arma que produce vida humana. Y creo que en este país hace muchísima falta que la gente se forme artísticamente, que la gente tenga posibilidades de crecer su pensamiento, que tenga la posibilidad de crecer su cultura. Yo no creo en los títulos. En arte, el título sirve para dos cosas: para recibirlo y para tirarlo a la basura. Porque nadie hace arte con un título, porque el arte es inherente a la vida humana. Las mismas herramientas de construcción de la vida son las herramientas de la creación artística. Por lo tanto, no creo en el título. No creo que sea necesario tener un título, porque yo llevo 55 años trabajando y he trabajado en muchas universidades del mundo. Me han pagado menos que a otros profesores, eso es lo único. Aún la universidad me va a dar un título, se lo agradezco muchísimo, pues no tengo título ni de bachiller. No pienso que el título sea más allá de ser un reconocimiento profesional, que paguen un poco más, pero para ser alguien no necesitas un título. Además, hay otra cosa. En esta ciudad, todas las instituciones se volvieron superiores. Aquí tenemos un exceso de profesionalización. ¿Para qué? Para sacar ejércitos de personas sin trabajo o de personas que no van a cobrar. Entonces yo no creo en ese mundo del titular. Creo que es mucho más importante que la gente haga arte, que los que realmente sentimos esa necesidad profunda de hacer arte, pues lo hagamos, que seguramente vamos a encontrar la manera de vivir de ello, porque no vamos a dejar de hacerlo. En nuestro contexto, el sentido de lo artístico se debate en medio de la erudición y el empirismo que habita la cultura, en el intersticio de los adiestramientos formales y laborales y en las búsquedas expresivas de las gentes. Y es el arte allí una forma de creación y recreación social de la vida, una afirmación de la alteridad y un mecanismo de comunicación y producción de conocimientos, que se sale de los cánones debatiéndose con las lógicas formalizantes. Porque las formas en que comúnmente se apropian los saberes están por fuera, o por lo menos más allá de la cuadrícula cartesiana encarnada en las formalidades educativas, aquellas que asignan periodos y ciclos de formación lineales que se suponen están sustentadas en teorías y paradigmas que recogen las maneras en que se construyen los conocimientos. Sin embargo, las formas en que nos relacionamos y construimos sentidos se instalan en el escenario de una memoria colectiva, que es a su vez una tradición que se reinventa en el marco de la cambiante dinámica cultural en la que estamos insertos. A para hablar del sector, las estrategias son pensadas y planeadas desde el lugar institucional, construyendo normas y modelos que intentan conquistar y acumular. Pero en la vida cotidiana, en aquella que nos muestra la pluralidad de prácticas, formas y sentidos, podemos reconocer las maneras de hacer, que no son más que tácticas desprovistas de cualquier racionalidad, que no se piensan en la materialidad de un tiempo, pero que logran construir un sentido que es versátil en la dinámica relacional. Las tácticas, entonces, operan como resistencia, son parte de los artificios y de las diversas conceptos que se resuelve y se agencia la vida. Disonancias de lo popular. En la literatura contemporánea que hace apología a la dimensión cultural de la globalización, se nos exhorta a quienes trabajamos en el campo artístico y cultural a replantear los mismos paradigmas que suponen la existencia y la confrontación entre artes eruditas y artes populares, entre cultura popular y cultura de élite, argumentando una suerte de superación de las oposiciones referidas a los cambios y transformaciones que se han sucedido a través de la masificación, popularización y diversificación de las artes y la cultura. Se reduce el sentido del arte y la cultura a un marco de referencia líquido, plástico, que se asume como si se tratara de un problema objetual, asociado a corporalidades sociales inoloras, insaboras, cartesianas, apolíticas, carentes de realidad material y de espacialidad social y de espacialidad simbólica e histórica. Desde esa perspectiva se ha entendido y se ha visto la cultura y las artes, desligada del contexto histórico, por fuera de la vida y la cotidianidad de las gentes, de los pueblos, como expresión abstracta representada en una especie de exaltación de virtudes que está inmersa en un estilo de vida global. Ahora bien, más allá de estas discursividades oficiales que se visten de novedad e innovación, vale preguntarse, ¿qué pasa con las oposiciones clásicas en el campo de la cultura respecto a las nuevas formas de estructuración de la sociedad? ¿Dónde se localizan las artes sociales y las culturas populares en estos nuevos contextos? ¿Qué sucede hoy con las hegemonías? En lugar de la resistencia que movilizan las culturas populares, se hace presente en la experiencia cotidiana, como lucha intercultural frente a lo dominante y lo hegemónico. Como lo señala Raymond Williams, la hegemonía constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida. Nuestros sentidos y dosis de energía, las percepciones definidas que tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo. Es un vivido sistema de significados y valores fundamentales y constitutivos, que en la medida en que son experimentados como prácticas, parecen confirmarse recíprocamente. Por lo tanto, es un sentido de la realidad para la mayoría de las gentes de la sociedad. Un sentido de lo absoluto debido a la realidad experimentada, más allá de la cual la movilización de la mayoría de los miembros de la sociedad se toma sumamente difícil. Es decir, en el sentido más firme, es una cultura, pero una cultura que debe ser considerada a sí misma como la vida de dominación y subordinación de clases particulares. Lo hegemónico no crea la cultura popular, pero sí la atrapa, la invade, establece un régimen de control sobre ella y la expropia. Es allí donde precisamente se encuentra, en medio de la oposición frente a lo hegemónico, en la movilidad y el desplazamiento de la lucha de clases. Continúa su arraigo. Hay una lucha continua y necesariamente irregular y desigual por parte de la cultura dominante, cuyo propósito es desorganizar y reorganizar constantemente la cultura popular, encerrar y confinar sus definiciones y formas dentro de una gama más compleja de formas dominantes. Hay puntos de resistencia y también momentos de inhibición. Esta es la dialéctica de la lucha cultural. En nuestro tiempo, esta lucha se libra continuamente en las complejas líneas de resistencia y aceptación, rechazo y capitulación, que hace de la cultura una especie de campo de batalla constante, un campo de batalla donde no se obtienen victorias definitivas, pero donde siempre hay posiciones estratégicas que se conquistan y se pierden. Habría que señalar que lo hegemónico no puede pensarse como fuerza social totalizadora y dominante de lo popular, que lo que está por fuera de ella escapa de dicha hegemonía. Se trata más bien de una relación de invitación, de mezcla y de conflicto en la cercanía. Lo que está en juego en esta relación es la confrontación entre la matriz civilizatoria de Occidente, un modelo de conocimiento colonizador que no nos ha permitido pensar desde nuestras sensibilidades, pero que se ha sabido constituir nuestras ideologías, constituir ideologías e instituciones que reproducen formas culturales dominantes. Frente a la pervivencia de otras formas de vida, de otros modos de significación y sentido, de otras formas de vivir el lazo social. Voy a estar cerrando un poco por tema de tiempo. La cámara ha anunciado que se está terminando el espacio. Bueno, digamos que hay algunas preguntas que están puestas en la perspectiva de pensar el tema de lo popular y lo hegemónico a propósito de todos estos procesos en los que hemos estado y de cuáles son como las relaciones y de cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son los pliegues, como lo decía un poco Adriana ayer, usando digamos que esa expresión de eso que no se deja ver pero que sabemos que está un poco presente. Y bueno, lo que nos hemos planteado un poco es que habría que buscar los sentidos que se construyen de lo popular en cada contexto, en cada escenario, en el estado práctico de las relaciones sociales, en la semiopraxis, lo que se presenta como incomprensible ante nuestros ojos, en lo que no se dice, pero que está allí, en el gesto, en la risa, en el mural, en las formas de hablar, en la pluralidad. La pluralidad de tácticas que se construyen simbólicamente alterando el orden de lo dado, de lo establecido. Al escribirnos en esa dirección de la reflexión, una tarea que es impostergable y que nos convoca hoy, radica en poder gestionar y movilizar la interpelación de las prácticas culturales otras, en producir espacios de encuentro de lo plural que implique interrogar el horizonte de sentido en torno al cual están anidados los agenciamientos sociales concretos de lo popular, orientándonos a una reflexión atenta a las distinciones y a los choques de sentido que estructuran los quehaceres cotidianos. Es necesario hacer un esfuerzo para superar la mirada simple que opone lo popular a lo hegemónico desde una perspectiva estática y rígida, sin perder de vista que la delicada narrativa que se genera en la praxis cultural se crea y recrea todo el tiempo escenarios de confrontación sobre el sentido de la vida y sobre sus formas de gestionar.
Eran las palabras de la investigadora Eliana Toro.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.